Están odiando al mundo, están amando al mundo, están neutros, chori. Hola a todos, este es otro episodio de Nadia María Podcast. Esto es horrible, muchachos. Esto es como cuando tú dices, no, bueno, déjame, no sé, quedas como burro orilla barranco y no suena la situación. Ah, miren, muchachos, teníamos mucho tiempo, bueno, mentira, no mucho tiempo, una semana simplemente que no grabé porque el episodio pasado de Blanca lo grabé con anticipación, ¿no? Y entonces siento que tengo como un tarugo en la garganta de todas las cosas que han pasado de las que yo quiero hablar. Pero ustedes dirán, Nadia, ¿qué son estas cosas? No te las puedo decir a menos que tú le des like a este episodio ya mismo. O sea, es como que, ay, es que a mí se me olvida todo lo que yo tengo que hacer. O sea, yo de repente estoy así sentado y digo, coño, yo tenía que hacer una vaina hoy, pero no recuerdo qué era. Y entonces resulta que eso que era ir a tu oficina, ¿ah? Por ejemplo. Entonces, dale like de una vez, así viendo este video, le das like de una para que no se te olvide. O sea, si tú estás viendo este episodio, por ejemplo, vamos a suponer, en un trancón, en una cola, en tráfico, como dicen aquí en Ciudad de México, o estás sentado en una sala de espera marchitándote, porque no hay nada peor que estar sentado en una sala de espera esperando una consulta médica, porque todo es horrible, la sala de espera, ir al médico, todo horrible. Si tú estás ahí obstinado, escribe un mensaje de una, como, sí, Nadia, estoy obstinada, estoy metido en una vaina que me está obstinando, estoy metido en una cola que me está obstinando, estoy metido en una sala de espera que me está obstinando, estoy metido en una relación que me está obstinando. Sal de ahí, Pedro José, sal de ahí. ¿Me quieres demasiado? Comparte el episodio, mándaselo a todo el mundo por WhatsApp, muchachos. Uno lo logra cuando uno llega a WhatsApp. Entonces yo quiero llegar a WhatsApp, yo quiero que en mi grupo de la familia pongan un video mío, un reel mío, el podcast mío, ¿ah? O sea, el podcast mío, así se va a llamar mi próximo podcast, el podcast mío. Y por favor, suscríbanse, se los pido, por favor, se los suplico, se lo imploro. Revisen si ustedes están suscritos, no den las cosas por sentado. No vaya a ser que se suscribieron y se suscribieron, o que creyeron que se suscribieron y no se suscribieron. Son muchos los mensajes que me llegan, que yo agradezco porque me dicen, coño, Nadia, tenías razón. No estás suscrita y te veo desde el episodio cero. Para eso tienen que suscribirse ya mismo. lanadiamaria@gmail.com, que esa es mi vía de contacto. Y les informo de una vez con el banner del amor que aparece en este momento, que el 25 de abril tenemos casi chiste. ¿Con quién? Con Soch. Mira, Soch, más mexicana, nos morimos. ¿Cómo se escribe Soch? X-O-C-H. Soch. Y estoy segura que se llama Xochitl. ¿Por qué? Y lo abreviaron a Soch, estoy segura. Excelente comediante mexicana. El jueves 25 de abril, foro 37, a las 8 de la noche, as usually. ¿Ok? Las entradas, www.lanadiamaria.com. Ahí está el banner, lo pueden ver, pueden hacerle screenshot para que no se les olvide. Ahora bien, yo tengo que recordarles a todos ustedes que nosotros estamos construyendo una comunidad que está aportando un valor mensual a este podcast. Estoy como la señora del video de el video mexicano. Les voy a dejar el link del video mexicano de la señora que se va atragantando con un pollo a medida que va hablando, dando una noticia de metanfetamina. Ese es uno de los videos más viejos que más me hace reír en la vida. El punto es que tienen que meterse a mi Patreon. Tienen dos tiers. Uno barato de $5 y uno caro de $35. El barato, ¿qué tienes? Bueno, tienes early access a todos los episodios los lunes a las 2 de la tarde por si tú estás en Europa. Tienes episodios extra todos los jueves. Tienes bonus de contenido. Tienes acceso primero y principal, más primero que todo el mundo, a los links de venta, a los links de shows, a los links de masterclass, a los links a mi corazón. Tienes primicias, chistes. Lo que tú quieras lo tienes por $5. Y por $35, el tier siguiente, todo esto más una lectura de tarot. Una lectura de tarot, porque somos brujas. Hemos salido de las obligaciones y yo siempre, para hacerlo costumbre, les pregunto, ¿cómo están hoy? ¿Cómo están hoy? ¿Por qué no me responden en los mensajes cómo están hoy? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo vibran el día de hoy? ¿Están odiando al mundo? ¿Están amando al mundo? ¿Están neutros? Chori. Claro que sí. Miren, yo estoy manifestando abundancia. Hoy, el día en el que se está grabando este episodio, yo estaba tomando café en la mañana, ¿verdad? Y yo estaba revisando mis historias de Sacha Fitness como todos los días, porque hay quienes revisan las noticias y hay quienes revisamos las historias de Sacha Fitness. Un saludo a todas las Sacha Fitness lovers como yo. Entonces estoy revisando mis historias de Sacha Fitness, ¿verdad? A ver qué nos ofrece en su contenido del día de hoy. Y aparece hablando de un pote de jabón que llevaba 10 potes. Dijo, llevo 10 potes de este jabón porque este jabón es un jabón con aceite que te deja la piel hidratada, con un shine, pero no grasosa, pero es delicioso este jabón, pero yo llevo 10 potes porque ya yo no puedo vivir sin este jabón es lo mejor que me ha pasado en la vida, que el jabón para adelante, el jabón para atrás, de Luchitane, el jabón. Como todo links de Sasha que pone, links que pone Sasha, links al que yo le doy diciendo, ya mismo me lo compro, ya mismo me compro este jabón. A ver, ¿qué es lo que? ¡Paf! Le di al link, se me abrió en Amazon el jabón, revisé el precio, le di like al corazón y dije, bueno, mi loca, en algún momento vamos a poder comprar este jabón, claro que sí, y volví a cerrar, seguí viendo las historias de Sasha Fitness. Entonces yo dije, necesito manifestar abundancia, porque Sasha se me está yendo de las manos, 970 pesos costaba ese jabón de baño, 970 pesos. Yo, que en este momento estoy conectada, digamos tú, con un sentimiento que no le vamos a llamar pobreza, ¿verdad? Porque nos tenemos que quitar esta palabra de la boca. Vamos a llamarle resolución cotidiana. Con 980 pesos yo hago un buen mercado para una semana en mi casa. Compro unos huevos, compro un pollo, compro un salmón, compro una rúgula, un queso de cabra, unos tomates cherry, compro harina pan, compro leche de almendra, compro fruticas varias. Con 980 pesos, porque la economía nos está ahorcando, ¿verdad? Cuando yo vi el precio de ese jabón, yo dije, Sasha, te me estás yendo de las manos. Mira, yo recuerdo la época en la que Sasha montaba una vaina y yo al otro día la iba y la compraba. No, que el agua micelar, me compraba el agua micelar. No, que el agua rosa, me compraba el agua rosa. No, que esta liga para hacer ejercicio, me compraba la liga para hacer ejercicio. ¿Las usé? Por supuesto que no. Ajá. Y así iba yo. Ahora, coño, mira, todos los links que yo abro de Sasha me hacen reflexionar acerca de cómo yo estoy administrando mi dinero, dónde estoy invirtiendo el dinero que me sobra y qué estoy haciendo yo para elevar e incrementar mis finanzas y poderme comprar un jabón de $980 que no llega ni a medio litro porque revisé la botella y ¿cuántos mililitros trae? 280 mililitros, 980 pesos. ¿Cuánto es esa mierda en dólares? Ya voy a sacar la cuenta. Inmediatamente a dólar mexicano, porque a dólar venezolano no lo sabemos, 980 entre 16.2 que está el puto dólar en este momento, estamos hablando de $60 un potecito de jabón así como este. Yo lo que quiero es que a mí eso me sepa culo, ¿me entiendes? Que yo la próxima vez que yo vea a Sasha poner un link, yo ni vea el precio, sino diga comprar de una. Eso es lo que yo estoy manifestando, mi que quiero. Ser rica de verdad, verdad. No como tú, ¿verdad? Que lo que me provoca es decir, ¿qué vas a saber tú de plata, chica? ¿Qué vas a saber tú de plata si tú abres el link de Sasha Fitness y ves el precio y lo guardas y lo botas y le pones el corazón de oro y dices, no, vale, esto me sirve para un mercado. ¿Qué vas a saber tú de plata, Mercedes? ¿Qué vas a saber tú de plata si no te puedes comprar un jabón de 980 pesos? Dicho esto, y ya manifestando la abundancia, tenemos que hacer más cosas para la abundancia. Estoy falte palo santo, tengo que comprarme otros cristales. Algo está pasando, pero bueno, hay que manifestar. No se me están metiendo en el Patreon. Se me está yendo todo el dinero en este podcast. Entonces yo necesito que este podcast se pague solo. Necesito que este podcast se pague solo para yo comprarme toda la ropita, el closecito de Sasha, quiero yo. Los últimos zapatos, arrechísimos, Louis Vuitton. Nadia, si tú no sales del Avance, cállate la boca, vale. Miren, en otro orden de ideas, porque les dije que venía tarugada de tantas cosas que quiero hablar con ustedes. Cállate los ojos. Cállate los ojos en qué pensamos con la nueva sesión de fotos que se hizo Rihanna. ¿Ah? ¿En qué pensamos? ¿En Galáctica, Gilberto? Por supuesto que sí. Miren, Rihanna está tan divina que ella no tiene necesidad de hacer una... un photoshoot clásico como todas las mujeres que están queriendo salir como perfectamente perfectas. No, amo, amo, amo lo contestataria que es Rihanna. O sea, ella es todo lo que está bien en la vida en este podcast. Discúlpenme, pero si a ustedes no les gusta Rihanna, no estamos apuntando hacia el mismo destino. O sea, no estamos hablando de lo mismo, mi loca. Tú estás pensando en Galáctica y yo estoy pensando en lo que está correcto en la vida, ¿ok? Miren, la sesión de fotos vino en el marco de una entrevista que le hizo la revista, ¿cómo es que se llama? Interviewer, es la revista. Déjame buscar aquí para no estar hablando huevonadas, porque uno tiene un podcast y tiene una responsabilidad ante su audiencia de decir las cosas como son, ¿verdad? Porque después te pasa como a Diana, que se puso como una loca a hablar de las prepagos y entonces ahora tuvo que pedir disculpas porque la sacaron de contexto. Interview se llama la revista. No Interviewer, como había dicho yo. Interview Magazine, una revista increíble, le hicieron una entrevista maravillosa. Aparte que lo entrevistó, es parte del equipo de trabajo de Rihanna, así que la entrevista fue como super light, super en confianza. Léanla porque, bueno, Rihanna siendo Rihanna la partió con las respuestas. Pero bueno, nada, una de las fotos que más polémica causó fue la foto donde Rihanna sale vestida de monja y maquillada muy al estilo La vida es rosa. ¿Cómo es que se llama esta mujer que canta? Que canta tu le fo que mi que tu le me fu. Coño la madre, ¿cómo es que se llama esta canción? Voy a googlearlo porque esto no me va a pasar más nunca en la vida a mí, que yo voy a estar divagando en este podcast. La vida es rose. Ajá. Esto es una película, Edith Piaf, claro que sí, lo logramos. Un maquillaje muy a lo Edith Piaf, pero vestida de monja. Rihanna sale con su tul aquí en la cabeza, con su manto de monja y las tetas casi al aire. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con los religiosos empezaron con un peo de que esto es una falta de respeto, esto es una falta de respeto, esto es una falta de respeto. Fíjense que las religiones se parecen mucho a todo el tema de la milicia, ¿no? Ustedes sabían, por ejemplo, esto va a llegar a un punto, ¿ok? Esto tiene un porqué. Gracias. Pero ustedes sabían que ustedes no pueden usar trajes de la milicia de ningún tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tienes un tío que está de la milicia y entonces pasó de ser talla M a XL y le cambiaron la chaqueta, entonces él no te puede regalar esa chaqueta a ti y que tú te la pongas, porque estarías infringiendo la ley. Esto es en todos lados del mundo entero. Tú no puedes cargar esto porque esto es un traje oficial, ¿ok? Entonces te meterían preso si tú vas con un traje oficial de cualquier rama de los militares, de la marina, de la aviación, de tierra, lo que sea. Te meten preso. Eso tú no lo puedes hacer. Tú puedes usar tela camuflajeada de la que venden en el castillo de ropa, ¿no? O en la parisina aquí en Ciudad de México. Tú puedes hacer eso, pero no puedes usar ropa de verdad militar. Pasa lo mismo con los atuendos religiosos. O sea, tú te puedes disfrazar de papa y hacerte un traje de papa con tus telas de la parisina, pero no puedes agarrar el traje del papa y ponértelo y caminar por la calle porque irías preso, exactamente. Entonces, ven que sí se parecen todo lo que tiene que ver con religión con todo lo que tiene que ver con milicia. De alguna forma nos están adoctrinando, ¿no? De igual forma, tanto la milicia como lo religioso. No lo sé, pero fíjate ustedes, ¿no? Hasta dónde nos lleva una simple fotografía de Rihanna. Lo cierto es que empezaron, que se le ven las tetas y es una monja. Las monjas no muestran las tetas. Ay, bueno, yo no sé, pero cuentos hay, no los mostrarán en las redes sociales, las monjas se cuidan del overshading, que es una, ajá, pero bueno. Otra de las fotos de Rihanna que me mató fue donde sale como vestida de con corbata y camisa, con unas vainas en los dientes plateados. En verdad me gustaron todas las fotos. Creo que mi foto favorita es, se las voy a poner aquí. Mi foto favorita es esta. Joy, un saludo para Joy. No, la queremos. Joy, te queremos. Aquí va la foto de mi favorita, la de la monja, ¿ok? Y aquí va la menos favorita, pero no porque no me guste, sino porque sencillamente es la menos favorita, que es esta que está acá, ella toda maltrecha, ¿no? En fin, amé esta vaina. Amo que Rihanna siempre sea tan contestataria, amo que Rihanna siempre apunte a salirse de lo cotidiano, a romper esquemas, a joder la paciencia a la gente que siempre está buscando como los estereotipos de belleza. Pero bueno, también hay que decir lo que es cierto y es que estas fotos le quedaron arrechísimas porque es Rihanna. Porque yo me pongo a hacer esa foto de monja y van a creer que soy una monja. No, que soy Rihanna. Si yo tuviese ese color de piel con esos ojos y con esa plata, ay, mi vida, me compro el jabón de Sasha. Aplausos para este callback. Ah, claro que sí, claro que sí. Miren, otra de las cosas que vine a hablar el día de hoy y para la cual nos vamos a extender, como siempre, en esta segunda parte del episodio, es que lo mencioné anteriormente con que las monjas no son overshading. Muy bonito premisa, ¿no? Las monjas no son overshading. En realidad, ninguna persona del mundo religioso es overshading. Ustedes saben que yo fui a... Esto no es el tema que voy a hablar hoy, pero sí voy a hacer un pequeño, digamos un pequeño llamado, ¿no? A esto, porque a mí me atormentan las religiones, porque yo siento que las religiones es lo que jode la vida en general. O sea, lo que más jode la vida es el hecho de que tú, como persona religiosa, pretendas que todo el mundo haga lo que tú quieres hacer. O sea, el adoctrinamiento, básicamente lo que hablaba segundos atrás, ¿ok? Es lo que me estresa. A mí no me estresa que existan millones de religiones. Me estresa el adoctrinamiento y los fanatismos y las pasiones, ¿no? Entonces, me preguntaron en una entrevista que si yo pudiera cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiaría? Entonces, yo puse tres cosas sencillas, que si yo pudiera cambiar algo en el mundo, cambiaría. Número uno, que no existieran las religiones, sino que bueno, cada quien adorara lo que quiere adorar, pero que no exista como un templo, una religión, una verga, ¿no? Que la gente sea como son los astrólogos, que es como que ellos están ahí hablando de horóscopos y no andan todo el día diciéndote que le reces a los planetas ni nada por el estilo, sino que bueno, nada, si tú quieres leer el horóscopo, lo lees, si no lo quieres leer, no lo leas. Lo segundo que puse fue que me parecía que para el ser humano debería ser transparente el tema de los cuerpos normativos. O sea, como que tú no, o sea, que a ti no te gustaran cuerpos, sino personas, ¿no? Para uno como eliminar toda esta ladilla de que ladilla que estés alto o estés chiquito. O sea, por ejemplo, que no se viera mal que un hombre chiquito esté empatado con una mujer alta, o que un hombre flaco esté empatado con una mujer gorda. O sea, todas estas mariqueras que pasan cotidianamente, ajá, eso fue una de las vainas que dije, como que ladilla esta situación, lo puse. Y la tercera, para hacer lo que llamamos en la comedia, una regla de tres. Dije cómicamente, dije como que si yo pudiera cambiar que los alimentos no tuviesen valores nutricionales, sino que todo fuera sano y saludable para el cuerpo y le otorgara los mismos beneficios independientemente de lo que tú te comieras, también lo haría. Y puse un ejemplo, o sea, que por lo menos comerte un chicharrón con cerveza, como hacen en Dominicana, sea igual de saludable que comerte, por ejemplo, un pimentón con berenjena, ¿no? O sea, que está bien, es rico el pimentón, es rico la berenjena, sí, pero el chicharrón, ajá, nos morimos de un infarto. Entonces, yo puse estas tres vainas y en la entrevista, ¿adivinen qué hicieron? Me editaron y me quitaron lo de la religión, me quitaron lo de los cuerpos y nada más pusieron el ejemplo. No solo me editaron, sino me parafrasearon. Me quitaron los dos ejemplos anteriores y en el tercero pusieron que el chicharrón sea igual de saludable que el pimentón y la berenjena. Eso no fue lo que yo dije, Ricardo. Tú me vas a disculpar, pero ¿por qué me editas? ¿Ah? ¿Te da miedo? ¿Te da miedo ser contestatario? ¿Te da miedo que la gente diga, ay, en esta cuenta salió que esta gente está hablando de que odia las religiones? ¿Te da miedo? Momento del agua, que no ha habido hoy, momento del agua. En fin, Yo creo que yo puedo hablar de esto en un episodio completo, capaz en Patreon, porque me pongo psicotrónica y psicodélica, y entonces después empiezan, no, que bueno, que esto no lo deberías estar diciendo. Bueno, se lo digo a mis consentidos. Pero sí voy a hablar un día de las religions, ¿ok? Hoy no va a ser el día. Hoy vamos a hablar del oversharing. ¿Por qué? Porque me pasó una locura en estos días. En verdad no me pasó en estos días, en verdad me pasa siempre, pero en estos días fue la última vez que me pasó. ¿Por qué? Porque yo me considero que soy una persona oversharing, ¿ok? Y sufro por eso, yo sufro por eso porque yo sé que estoy diciendo vainas que no debería estar diciendo y me doy cuenta no en el momento, después, cuando me fui, cuando me acosté, cuando me dormí, cuando me levanté al día siguiente, abro los ojos y en lo primero que pienso es en todo lo que yo dije la noche anterior, solamente porque me tomé una copita de vino. Coño, dame una copita de vino y tendrás de mí demasiada información. ¿Qué pasa, Nadia María? ¿Qué pasa? O sea, pero ¿por qué eres así? No me soporto. Otro momento del agua, ya va. No me soporto. Miren, no hay nada peor en la vida. O sea, hace mucho tiempo que no me pasa porque desde hace 7 años soy mono huevo. O sea, desde hace 7 años yo soy mono huevo. Pero no hay nada más horrible que levantarte en la mañana y decir, ay, pero ¿por qué yo me cogí a este carajo? Si tengo ganas muy inmamable. Eso es horrendo. Y me pasaba exactamente lo mismo con el oversharing. Las dos mismas sensaciones, las dos mismas mierdas. Era como, ¿por qué yo dije esto ayer? Si a mí me preguntaron que cómo estaba, porque yo terminé hablando de que tenía un pelo enterrado en el culo. Si a mí nadie me preguntó eso. El oversharing es una fucking pesadilla. O sea, es una fucking pesadilla, ¿ok? ¿Me das un tinto de verano? Bueno, nada. Un segundo después, yo contando la vida entera. No, mira, que a mí me dijeron esto y yo no te lo puedo contar, pero en verdad lo que pasó fue tinto verano, cortea, estoy contando todo lo que me dijeron que no podía contar. Bueno, no, mentira, hay secretos que yo no cuento porque tengo la luna en Virgo y eso me mantiene firme. Pero alrededor del oversharing que me lancé en estos días, que fue como, o sea, aparte fue y que empezamos a hablar por WhatsApp, mi amiga y yo. Taca, 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 taca. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, bueno, me acabo de bañar y me puse el pijama, eran las 9:30 de la noche. Y me dijo, vente para acá, vale. Aquí tengo un vino. Y yo dije, sí. Me cambié, me bañé, me fui. A las 9:30 saliendo de la noche. O sea, contra todo lo que me dijo mi mamá alguna vez en la vida, si ya te pusiste el pijama, no salgas, porque estás buscando lo que no se te ha perdido. ¿Ah? ¿Qué es lo que no se me ha perdido, mamá? No lo sé. Porque si no se me ha perdido, todavía lo tengo. Entonces, salí, llegué, chisme, vino tinto, tinto de verano. Dos copas, no joda, me fui como gorda en tobogán otra vez a contar un montón de vainas, querique, pero ¿por qué yo estoy contando esto? Dios mío, no en ese momento, sino después. Entonces, en base a esto yo dije, ah, no, bueno, ya va, espérense, que en este cuento lo que pasó fue lo siguiente, yo llegué a esta casa y estaba mi amiga, pero estaba una amiga de mi amiga que yo no conocía, que se está quedando ahí. Y entonces yo empecé a hablar de esa, o sea, yo empecé a hablar de algo que yo perfectamente en confianza con mi amiga pudiera hablar, pero que delante de alguien que yo estoy conociendo ese día no, y me supo fue a culo porque ya llevaba tres copas de vino tinto, de tinto de verano. Entonces me supo a culo que yo no conocía a esa persona y comencé a echar ese cuento de una manera totalmente y descabellada, ¿no? Entonces, en base a esto, que me levanté con un ratón horrible de nada más del oversharing, gracias a Dios, y no del vino, yo dije, hablemos de esto en mi podcast, porque dije, ¿acaso este concepto es como muchos conceptos que yo suelo utilizar irresponsablemente de forma cotidiana? No solamente yo, sino muchos de nosotros que estamos aquí, tipo ansiedad, ¿no? Que uno y que, ay, marica, me da ansiedad eso, no me lo muestres, ¿no? Que eso es como que no te da ansiedad, lo que te da es grima, te da asco, te da cualquier otra cosa, pero no te da ansiedad. O cuando uno dice, ay, es que estoy depre, estoy tristica, dije que no tienes depresión, chama, la depresión es horrorosa. O cuando la gente dice como que, literal, si lo veo, lo mato. No seas estúpida, eso no es literal, o si lo vas a matar. Ah, porque la literalidad viene de la mano con matar a la gente. Entonces, no vengas a decir tú que es literal, porque no. Entonces, bueno, yo dije, capaz el oversharing es como estos términos que utilizamos muy irresponsablemente, pero no, ¿no? Entonces hay varios oversharing, para que ustedes sepan, ¿no? El concepto principal o básico es que estás compartiendo información de más, tal cual como en inglés dice la palabra, ¿ok? Sobre compartimiento. Oversharing, ¿qué te parece? Ok, está el oversharing de redes, que es como el que tú dices, verga, esto no lo debería estar diciendo en redes porque esto puede estar tentando contra mi salud o contra mi seguridad. Por ejemplo, si estoy diciendo que soy una millonaria y que estoy pasándome unos días maravillosos en el hotel Paramplum de Bahamas, que es que está ubicado en la calle 4753, y lo hago durante el tiempo que estuve ahí, estoy haciendo un llamado a quienes me quieran secuestrar y pedir rescate por mí en esa vaina, ¿no? O sea, esto es como más o menos lo que en resumen es el oversharing de redes, o sea, o cuando expones demasiado tu privacidad y luego te molestas porque la gente opina o comenta acerca de tu privacidad, ¿verdad? Es decir, tú estás todo el tiempo mostrando tu vida con tu pareja y de repente terminan, entonces es como que tienes que respirar profundo porque tú hiciste pública tu relación con la pareja, entonces ahora que terminaste, la gente siente que forma parte de esa decisión y quiere saber más cosas, ¿no? Entonces por eso hay que estar como bien pilas con el oversharing de redes. Está el oversharing laboral, ¿ok? Que es un poquito parecido al oversharing social, pero simplemente está atado a todo lo que implica una corporación o un tema laboral o tu campo laboral, ¿no? Porque se supone, según un psicólogo llamado Rolf Schimmel, que el oversharing laboral sucede porque tú pasas muchísimo tiempo en esta estructura laboral y necesitas compartir un poco más de información que la que te están solicitando, ¿no? Porque básicamente el oversharing significa contar cuestiones íntimas a los demás sin que los otros te lo hayan pedido y hacerlo donde normalmente no corresponde. Es decir, tú llegaste a hablar de, no sé, de la temiga de José en un lugar donde no te lo pidieron, ¿no? Tú estás en una junta en Procter & Gamble y estás hablando de los números financieros y de repente te vas ahí otra vez, te desconectas y empiezas a hablar de tu último encuentro sexual y dices, verga, ¿qué estoy diciendo yo aquí? Disculpen, déjeme regresar a las finanzas, ¿no? Bueno, eso es más o menos el oversharing laboral. Y dicen que es un síntoma que sucede mucho por esta situación, porque como tú pasas tanto tiempo en el trabajo, más que en tu casa y más que con amigos y más que con personas con las que tú puedas expresar estas cosas, inconscientemente empiezas a hablar de vainas que no te están preguntando, ¿no? Y cómo, y en el lugar donde no está correspondiendo, porque decía yo, no es lo mismo que tú le digas a tu novio, que coño, que tienes un furúnculo en la nalga y que te está doliendo, si es un novio que vive contigo, con el que emigraste y la única persona con la que tú tienes contacto íntimo de esa forma, a que se lo digas, no sé, al gerente de tu trabajo, ¿no? Al menos que el gerente de tu trabajo sea tu esposo. Y el oversharing social es exactamente igual al oversharing laboral, pero en situaciones sociales, ¿ok? En una fiesta, en una reunión, en donde nadie te está pidiendo una información y tú lo estás diciendo y no es el lugar ni el momento oportuno, ¿ok? Entonces, yo me puse a reflexionar con respecto al tema del oversharing porque creo que el tema de que todo el mundo esté todo el tiempo, ¿cómo se llama esto? Comentando vainas en redes sociales o contándose las vainas en redes sociales, ha hecho que estas nuevas generaciones, o sea, desde la mía en adelante, desde los millennials para allá, desde que comienzan las redes sociales, perdamos este límite en decir, ¿cuál es el límite? O sea, esta conciencia de cuál es el límite. O sea, ¿hasta dónde yo de verdad estoy sobre contando cosas o no? O sea, creo que aquí las redes sociales juegan como un papel importante que nos juega en contra, nos dificulta, ¿verdad? El temita, ¿no? Yo me cuido, por ejemplo, en redes sociales, gracias a Dios. Yo no te me soy oversharing en redes sociales, pero en el resto, joda, en el resto, bueno, mi lindis, yo te echo es un cuento, ¿ok? Te echo es un cuento. Busqué en una página que se llama understood.org, por si quieren saber, una información que me voló el coco un poco y me dio paz. O sea, es como las cosas que te vuelan el coco y te dan paz, Son maravillosas porque es como que le dan respuesta a tu vida. Tú dices, ah, es que era por esto, es que era por esto. A mí me pasó mucho esto con la numerología. Yo creo en esto, ya les dije, no voy a hacer absolutamente nada. Pero les hago la pregunta que me voló el coco a mí. ¿Cuándo se enteraron ustedes que el overshading y el TDA tienen relación? Tiempo. Pues sí, mi lindis, te lo comento y te lo dejo aquí. Si tú sufres de TDA como yo, te comento que están muy relacionadas. Mira, dice, es común que las personas con TDA compartan demasiada información. Estos son facts del artículo. Puede que sean personas impulsivas y no se detengan a pensar en lo que van a decir. Tratar el TDA ayudará a mejorar tu autocontrol y ayudará a las personas a pensar en las consecuencias de lo que van a decir. Entonces, cuando yo leí esto, yo sentí mucha paz, porque yo dije, ah, bueno, es que no es que estoy loca, no es que soy Géminis, es que yo tengo TDA, entonces por eso, de alguna forma, soy overshading. Desarrollo un poco la lectura de este artículo que está bastante resumida. Dice, en algún momento de sus vidas, la mayoría de las personas revelan información de manera accidental que probablemente no deberían haber dicho, ¿ok? O sea, esto nos ha pasado a todos alguna vez. Entonces ahí es donde tú metes el freno de mano, tú reculas. Si te das cuenta en el momento, puedes como echar para atrás, puedes como disimular un poco lo que estabas diciendo. Si no te das cuenta en el momento, sino que o sea, lo ves después, en retrospectiva, cuando ves para atrás, bueno, respiras profundo y sigues tu vida porque ¿qué vas a hacer, no? Esto podría ser algo comprometedor o privado acerca de otra persona, pero compartir demasiado puede ser un problema más frecuente con personas en TDA. Así comienza el artículo de Understood, ¿ok? Esto le da sentido a mi vida, sin duda alguna, porque aquí todos saben, si me siguen desde el episodio cero, que yo hice un test donde, pueden ir al episodio, no me acuerdo cuál es, pero es uno de los primeros, donde yo hablé del TDA y ahí está el test que yo hice para ver si yo tenía TDA y si tengo TDA. ¿Fui al médico? No. ¿Es la forma correcta de hacerlo? Probablemente no. ¿Estoy feliz con mis resultados? Sí, porque pegué todo el test. ¿Para qué tengo que ir a un médico? Para que me diga que tengo TDA por gorda. Aplausos, porque eso es lo que hacen todos los médicos que me ven a mí. Es, ay, tengo TDA, bueno, rebaja y se te quitará. Ok, perfecto, ya vengo, dame una dieta, me voy. Dice, compartir demasiada información significa decir algo personal o inapropiado en el lugar equivocado o a la persona equivocada. Esto es básicamente el concepto de oversharing. No es algo que las personas con TDA suelen hacer a propósito. ¿Están viendo? Es que yo siento que no es a propósito. Yo lo sé, me siento identificada con este texto. Yo estoy leyendo y me veo ahí, de librito, diría mi mamá, de librito. O sea, estoy así como, yo a veces lo hago sin querer. Es como que yo no sé, una cosa llevó a la otra. Yo sé que a mí nadie me lo preguntó, pero yo lo estoy diciendo, ¿ok? Ay, es horrible vivir así. Dice, es posible que no se den cuenta de que están proporcionando demasiada información o que estén diciendo algo inapropiado. O tal vez no puedan controlarse y callarse. O sea, a mí no me pasa tanto lo de lo inapropiado. Es decir, oh, sí, exacto. Lo que pasa es que como yo tengo empatía, a lo mejor lo inapropiado es directamente de mí y no de otro tipo. Que, por ejemplo, yo he llegado y me han dicho cosas como que ese pantalón me quedó horrible o vainas así que me parecen inapropiadas. Yo jamás haría eso, pero sí a lo mejor contaría cosas que a la gente incomoda, pero como a mí no me incomoda, yo digo, no, bueno, yo estoy normal, pero cuando veo las caras y qué. Para los que solamente están escuchando, estoy haciendo caras. Ahí, entonces yo digo, verga, ¿será que estoy diciendo una vaina que no es? ¿Ok? Y esto me pasa apenas me entra un gramo de alcohol en el cuerpo, ya se los he dicho. O sea, yo no entiendo por qué a mí el alcohol me pone tan verborreica. O sea, es que yo me doy cuenta que estoy prendida por dos cosas. La primera, porque se me ponen los cachetes rojos. La segunda, porque ya yo estoy hablando de unas vainas que es y que. Y entonces, cuando yo. Porque casi todo como que se me va por. Sí, iba a decir que se me va por lo sexual, pero no, en verdad es de cualquier vaina que yo puedo estar hablando y me voy duro. Dice: este comportamiento de divulgar demasiada información ocurre por diversas razones. Puede que las personas tengan problemas con habilidades de la función ejecutiva, como el control de impulso. ¿Ok? Y cuando mencionan lo del control de impulsos, hago una pausa porque yo siento que yo tengo esto, pero lo tengo controlado. Es decir, yo tengo un amigo muy, muy cercano, que no voy a decir su nombre porque todos ustedes lo conocen, que Él es impulsivo y no controla sus impulsos. O sea, él, si le llega un impulso de hacer algo, lo hace, ¿ok? Me imagino que lo debe controlar, o sea, digo, no controla sus impulsos mentalmente hablando, porque no controlar los impulsos nerviosamente hablando sería Tourette o un tic nervioso, ¿no? Pero me refiero a no controlar los impulsos de me provoca hacer esto y lo voy a hacer, punto, ¿ok? Yo tengo un amigo que él es así y él me recuerda a mí porque yo siento que yo tengo esto, solo que yo lo controlo y digo, no lo hagas, Nadia, no lo hagas. Sin embargo, yo he hecho cosas que no es correcto hacer porque me dejé llevar por mis impulsos. Por ejemplo, por eso siento que lo tengo presente, pero que lo sé controlar, ¿ok? Y por eso, una vez más, me sigo autodiagnosticando TDA. ¿Estás viendo, doctor, que puedo decir lo mismo que tú? Ajá. Voy a echar este cuento de uno de mis impulsos no controlados y como esos, muchos. Mientras más carajita, más me pasaba, ahora que soy más adulta, los controlo más. Y hace muy poco tiempo, o sea, desde hace mucho tiempo que no, creo que no me ha pasado más nunca algo donde no haya, o, donde haya decidido no controlarlo, porque eso es básicamente lo que me pasa, que decido no controlar el impulso, porque tengo el pensamiento, puedo imaginar todo lo que va a pasar apenas haga la acción, pero sencillamente respiro profundo y decido no seguir mi impulso. Pero una vez yo estaba en la avenida Francisco de Miranda de Caracas, ¿no? Estaba específicamente en el semáforo que está, ¿cómo es que se llama esta calle que baja de Caracas? O sea, está la de los Palos Grandes que sube y está la de los Grandes que baja. ¿Cómo se llama la que baja? Que está en la Embajada de Canadá. Bueno, ustedes saben cuál es esa calle, ¿no? Está la Plaza de Altamira, aquí arriba, la grande, aquí está la otra parte de la Plaza Altamira, aquí está la Francisco de Miranda, aquí baja esta calle que tiene un nombre muy famoso y muy conocido en Caracas, que se me acaba de olvidar, y voy a Google, bueno, ahorita googleo, y aquí está la Embajada de Canadá. En este semáforo estaba parada yo, justo en la esquina de esa calle que baja. Y en la Plaza Altamira, ahí se hace una cola porque hay una parada de metrobús o de autobús, no recuerdo mucho, pero siempre hay una cola de gente, sobre todo a la hora de oficina, porque llega hasta esa esquina donde yo estaba parada en el carro. Yo iba en el carro de mi novio y venía, él me había ido a buscar a mi trabajo de oficina de esa época, ¿no? Yo era bastante infeliz, capaz por eso me dio la gana de no controlar mi impulso, ¿no? Entonces yo estaba saliendo de la oficina y pasamos por el McDonald's de la Castellana. Entonces compramos comida y íbamos en el carro comiendo mientras estábamos en la puta cola caraqueña de hora pico a la salida de la oficina, ¿no? Y yo me había comprado una magnífica. Para los que no conocen las Magníficas, es una hamburguesa de McDonald's que trae carne, obvio, cebolla, tomate y lechuga con una rebanada de queso, ¿ok? Muchas veces lo que pasaba con el tomate de la Castellana, con el tomate de McDonald's en una época en Caracas, es que me ponían el tomate margariteño, que es el tomate redondo, y ese tomate yo lo odio, yo amo el tomate de perita, ¿no? Entonces, ese tomate, cuando me ponían ese tomate, yo lo odiaba, y yo cada vez que me compraba una Magnífica, revisaba que no tuviese ese tomate, y si tenía ese tomate, no me lo comía. Entonces, estaba ahí en el semáforo, y resulta que abro mi Magnífica. Y veo que tiene el tomate margariteño en cuestión. Qué odio, ¿no? Voy a ver si les pongo una foto aquí de una rebanada de tomate margariteño. Qué odio. Entonces, yo vi el tomate y me asomé hacia la ventana para botarlo a la calle, ¿no? Ahí ya yo estaba haciendo algo incorrecto, que era botar basura a la calle, porque no puedo ser esa marginal, ¿no? Pero yo me asomé a la ventana para ver si lo botaba en la calle. Y cuando me asomo por la ventana, veo que hay una persona parada a metro y medio de mí, con una camisa blanca que claramente venía de un call center de trabajar, con su loncherita, una camisa blanca y se notaba que se había quitado la corbata, porque tenía la camisa blanca y abajo se veía la franelita blanca de call center, chamo, de call center. Además tenía edad de call center. Y yo veo la camisa blanca y veo mi tomate y veo la camisa blanca y veo mi tomate y dije, yo le voy a tirar el tomate a este carajo en la camisa, porque me provocó, me salió del forro el culo. Tuve ese impulso Y en ese momento dije, lo voy a hacer. No lo cuestioné, simplemente dije, voy a hacer este impulso. O sea, esto yo lo estoy contando lento, pero esto pasó muy rápido, ¿no? O sea, porque los impulsos son eso, un impulso y pasa rápido, ¿no? Entonces yo agarré el tomate, se lo tiré al carajo y le cayó aquí, en la camisa, le cayó el tomate. Inmediatamente que yo hice eso, me arrepentí horrible, me arrepentí y dije, pero ¿qué clase de bazofia humana eres tú, Nadia? Y nada, me arrepentí, muchachos. ¿Qué quieres que les diga? Me arrepentí horrible, pero bueno, ya el daño estaba hecho. Por suerte, el semáforo avanzó y por mala suerte, mi exnovio lo que hizo fue reírse de lo que yo hice. No me regañó, bueno, no es mi papá para regañarme, ¿no? Pero fue como, Dios mío, ¿qué es esto? Y así me han pasado muchas cosas a lo largo de mi vida, desde que yo tengo uso de razón, donde me vienen estos impulsos y yo siempre los controlo y no los hago, ¿ok? Excepto en algunas situaciones donde decido hacerlo. Por eso digo, y luego de esta pausa, digo que tengo este síntoma de TDA y de el oversharing que estoy hablando, ¿ok? Por ejemplo, también dice que las personas con TDA podrían tener problemas con las habilidades sociales y baja autoestima, ¿ok? Y siento que el temita de la autoestima me está respirando en la nuca, Marce, me está respirando en la nuca, porque ya hay varias cosas que yo estoy trabajando con mi psicóloga que hablan sobre baja autoestima. Y entonces también digo, bueno, la autoestima que es un espectro, como el autismo, o sea, no es que tú tienes buena y mala, no, sino que estás en un espectro de autoestima, creo yo, porque yo no, o sea, yo tengo autoestima porque me hago valer y hay un montón de cosas que me demuestran que tengo autoestima, pero entonces leo este tipo de vainas y digo, yo no tengo autoestima porque también tengo necesidad de aceptación, necesidad de reconocimiento y un montón de vainas que abren mi vulnerabilidad en este momento y que me conectan con la baja autoestima. Entonces, imagínense, ¿no? Y dice, por último, que, por ejemplo, en el caso de los niños podrían revelar demasiada información o ser muy oversharing simplemente para llamar la atención o para quedar bien ante el grupo en el que está. Y fui... Yo fui este niño, o sea, yo fui este niño que le decía a mi mamá delante de sus amigas, ¿por qué me estás mirando así? ¿Por qué me estás pelando los ojos? ¿Por qué me estás haciendo así? ¿Por qué me estás haciendo así? Yo sabía por qué mi mamá me estaba haciendo así y sabía que me iba a dar una coñaza también después, pero era como que me da la gana, me da la gana, porque tú me tienes que estar diciendo, dímelo, dímelo, sé seria y regáñame, o te da pena con tus amigas tener una hija como yo. A los psicólogas, disculpen, gracias, muy bien. Las ayudas para el oversharing, ya para cerrar, muchachos. O sea, dicen que tienes que ser consciente de lo que quieres decir antes de decirlo, pero que específicamente esto funciona cuando estás haciendo cosas en redes o cuando vas a mandar mensajes escritos, ¿ok? Porque es cuando te puedes tomar la pausa para tú reflexionar y decir, realmente esto es lo que quiero decir, realmente esta es la forma en la que lo quiero decir, realmente es todo esto, me lo están preguntando o yo estoy dando más información de la que me están pidiendo, ¿ok? Esa es una de las ayudas. Otra de las ayudas es practicar el no interrumpir en una conversación, escuchar lo que el otro dice y tomarte una pausa para pensar antes de intervenir con respecto a lo que él dijo, porque normalmente los oversharing se la pasan interrumpiendo a las personas que están hablando, ¿ok? Punto. Entonces, un buen ejercicio es como, no voy a interrumpir, no voy a interrumpir, no voy a interrumpir, y con suerte, mientras te estás repitiendo el no voy a interrumpir, no escuchas lo que dice el otro y no se te detona un disparador para que tú comiences a hablar de cuánta vaina nadie te preguntó que hablara. ¿Estás oyendo, Nadia? Les hablo a ustedes, pero me hablo a mí. Y por último, dicen que, bueno, si tú sufres de TDA diagnosticado, vayas con tu médico y le preguntes, disculpe médico, ¿cómo puedo evitar la impulsividad? Y entonces él te va a decir cómo evitar la impulsividad y esto te va a ayudar con el oversharing. Hermoso episodio el día de hoy, de verdad, si me preguntan, ¿ok? Simplemente es espectacular, no tengo más nada que decir. Conclusiones de este episodio, ¿ok? Si a mí me preguntan, Nadia, ¿es que tú eres una chismosa? Yo digo, no, papi, yo no soy chismosa, lo que tengo es TDA con oversharing. Y ya está, eso es todo lo que yo tengo que decir. Después, otra conclusión de este episodio. Ajá. Vas para un grupo donde no sabes quiénes van a estar. Pregunta, ¿quién viene para la reunión en el día de hoy? ¿Conoces a esta gente? No la conoces, entonces no me des curda. Gracias, no me des curda, porque la curda me pone verborreica, ¿ok? Perfecto, o sea, cierra la boca, cállate el hocico, ¿verdad? O sea, no estés bebiendo cuando tú sabes que no puedes estar oversharing, ¿ok? Y por último, manifestemos abundancia porque todas queremos el jabón de L'Occitane de Sasha Fitness, ¿ok? No, no solamente queremos el jabón, queremos hacer una historia diciendo, llevo 10 potes, mi alma, o sea, ya yo me he gastado 10 potes, es que ya yo no puedo ir sin este jabón, mi alma, o sea, es que yo me compro este jabón y me compro 2 jabones, me compro 3 jabones, me compro 10 jabones, son 980 pesos por 10, son 9,800 pesos que ha gastado esa persona en jabón rico y delicioso que te deja la piel sabrosita. Dicho esto, me despido hasta el próximo lunes, no sin darles, antes recordarles que Casi Chistes es el jueves 25 de abril, sale el banner del amor para todas las personas que están en Ciudad de México, que me ven, que me escuchan, que me mandan mensajes y que por alguna puta razón no van al show. Otra cosa que yo quisiera saber, ¿qué pasa en Ciudad de México? ¿Ok? Únanse al Patreon de la Nadia María, suscríbanse, denle like, comenten, activen notificaciones y griten por el balcón, ¡La Nadia María tiene podcast! Porque necesitamos más suscriptores y más personas en Patreon, ¿ok? Saben que me pueden escuchar en todas sus plataformas de gozo y disfrute. YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Fruki Podcasts, Poly Podcasts y todos los podcasts que ustedes quieran, ¿ok? Échense protector solar en las manos y cremita porque es lo primero que se nos arruga. Claro que sí, nos vemos el próximo jueves. Los quiero, me quieren. Bye.